Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con una de las personalidades más reconocidas del catolicismo cubano, Dagoberto Valdés. Vamos a hablar de la represión contra católicos, protestantes y, como él llama, las siete plagas de Egipto, sobre todo en nuestra querida isla de Cuba. Bienvenido, Dagoberto.
Que Dios te bendiga.
Tengo frente a mí un artículo tuyo que, indudablemente, y para hablar de ti, se necesitaría pues solamente un podcast. Este artículo tuyo que tú señalas y llamas el inmovilismo y el cambio en Cuba, y señalas que si no se cambia el modelo, no parará la avalancha de desgracia y fracaso, el país no podrá enfrentar catástrofe o accidente sin construir antes las condiciones para el progreso, y con un bisturí que solamente alguien como tú pues puede llevar adelante, has llamado las últimas pruebas que han tenido que soportar los cubanos con sistemáticas persistencias las 10 plagas de Egipto, rememorando aquellas que sufrió el pueblo de Israel bajo la esclavitud del faraón que no cedía, no soltaba y no cambiaba. Algunos atribuyen las desgracias a karma, otros al desatino, otros a la mala suerte. Háblanos un poco de este artículo para los que están en contacto con este podcast.
Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho que leas mis columnas de los lunes en Convivencia, en convivencia.org. Y este es un artículo provocado precisamente por eso que yo he llamado las plagas de Egipto y que reiteradamente sufre el pueblo cubano, como sufrió el pueblo de Egipto mientras el de Israel estaba bajo la esclavitud del faraón, que no cedía, que no soltaba, que no cambiaba, digo yo en mi artículo. Pues precisamente motivado por la reacción de varios grupos de cubanos, de que qué mala suerte tenemos los cubanos, que todo nos cae, que si es el destino, que si es el karma, y yo la tesis que sostengo en esta pequeña columna es que no basta con echarle la responsabilidad al destino, porque en fin de cuentas el destino lo construimos nosotros, sino que es importante ir a la causa profunda de todos estos males, porque en todo el mundo hay crisis, hay derrumbes, hay fenómenos naturales, pero se logran recuperar y reconstruir. La causa profunda es que este modelo en el que nosotros estemos, modelo económico, político y social, no funciona, es ineficiente, es ineficaz. Y entonces me recuerdo de un escritor amigo mío, Ponte, que decía que este es el arte de construir ruinas. Entonces sostengo que si no cambia el modelo, no con un cambio fraude, sino el cambiar el modelo estructuralmente, ¿eh? Entonces esa es la, vamos a decir, ir a la causa raigal y ponerle solución. Y entonces al final del artículo, de la columna, como en todas mis columnas, pues hago una serie de propuestas para que nadie pueda decir que los cubanos no tenemos ideado, pensado, soñado y proyectado el país que queremos.
Háblame de esas propuestas.
Bueno, en fin de cuentas son propuestas salidas de un, vamos a decir, de un cristiano, de un aspirante a cristiano que vive dentro de la isla. No digo que vive en Cuba, porque también los que viven fuera, en la diáspora, en el exilio, son parte de la única e indivisible nación cubana. A mí no me gusta decir que los que vivimos en Cuba, tú también vives en Cuba porque la llevas en tu corazón, y los que están, los millones que están fuera. Bueno, pues acostumbro a decir, los que vivimos en la isla, entonces las propuestas son las siguientes, te las voy comentando, si tú quieres, son muy sencillas pero profundas, dichas en un renglón, pero son 8 propuestas en esta columna. Frente al inmovilismo, respondamos con una vida interior fuerte, creativa y fecunda. Como tú sabes, y precisamente por la fe católica que compartimos, todo cambio sale del espíritu, del alma. Cuando la gente dice, oye, ¿qué espíritu tiene esa mujer? Se levanta una y otra vez, pues. Y digo la mujer porque las mujeres están desarrollando un gran papel en Cuba hoy. Frente al inmovilismo, una vida interior. Parecería que lo que se le opondría sería el activismo. Y sin embargo, yo parto de que no hay activismo fecundo si no hay una vida interior fuerte, creativa. La segunda propuesta, ante el apagón de los proyectos, respondamos con las luces del espíritu que Dios nos da. Es muy difícil, no los apagones ya de luz, sino el apagón del alma por el daño antropológico que estamos sufriendo los cubanos. Sin embargo, yo creo, veo y compruebo todos los días que hay cubanos como ustedes, como tú, como otros muchos, que responden ante esos apagones con luces de creatividad, de nuevos proyectos, de nuevos esfuerzos. Del tercero, a la continuidad de la decadencia, y esto es un concepto que yo uso mucho porque hay una decadencia continua, parecida a la del final del Imperio Romano. Aquello no fue invadido por nadie, se decayó. Respondamos con la renovación de la mente. Muchas veces nos han comido la mente, es decir, nos han manipulado la mente, y por eso hay que cambiarla en primer lugar también. La cuarta propuesta, al bloqueo de los cambios, respondamos con la fuerza serena de la voluntad. Pues existe el gran bloqueo del que se habla poco, que es el bloqueo interno que vivimos los cubanos, y ha habido a lo largo, porque yo he sido testigo y doy fe de que ha habido innumerables iniciativas de cambio auténtico en Cuba. No me estoy refiriendo a los cambios cosméticos, no. Iniciativas que verdaderamente podrían haber conducido a cambios estructurales, pero han sido sistemáticamente bloqueados por el régimen. Entonces, ante eso, hay ahora mismo muchos cubanos aquí en la isla y también en la diáspora que se desaniman, que sienten la tentación de bajar las banderas, de decaer en el ánimo. Y precisamente yo digo, hay que responder con la fuerza de la voluntad, la fuerza serena de una voluntad inclaudicable, es decir, la única fuerza capaz de hacer un cambio pacífico no es la fuerza de las armas, ni de la represión, ni la fuerza incluso personal. Puede ser que en la persona físicamente más débil o incluso intelectualmente más pobre haya una fuerza serena de la voluntad. Una fuerza serena de la voluntad, que es el mecanismo por el cual, yo le llamo mística, podemos recuperarnos de esos golpes de represión o de desesperanza y seguir adelante. Esos son los cuatro primeras propuestas. Si tú quieres, pues dejamos las otras cuatro para en la segunda parte de tu programa.
Mantente en contacto con nosotros, con Cari Roque. Hacemos una pausa y en segundo regresamos.
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir son las premisas de este contacto con Cari Roque. Contacto por Radio Televisión Martí.
De regreso en contacto con ustedes a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y continúo conversando con mi querido amigo Dagoberto Valdés. Dagoberto, hay algo que indudablemente están dentro de lo que tú propones. Y yo te hago una pregunta: ¿hasta dónde llega el daño antropológico que ha vivido el pueblo cubano con esta tiranía de 63 años en el poder?
Precisamente otra de las propuestas que yo menciono en esta columna que a la que tú has hecho referencia es: ante la enfermedad del daño antropológico, sanémosla con un humanismo de vida y virtud. En lo primero de todo es identificar, en mi opinión, identificar qué cosa es el daño antropológico. Porque si no lo identificamos, digo yo académicamente, yo he hecho mi tesis de maestría en una universidad española, donde estoy haciendo ahora un doctorado en filosofía, sobre qué cosa es el daño antropológico. ¿Qué cosa es? Es la lesión o el quebranto de las facultades de la persona humana, es decir, de su poder cognoscitivo, volitivo y sentimental, es decir, emotivo, y también de sus dimensiones personal, social y trascendente. Este daño es provocado precisamente por la sucesión de generaciones que van sembrando una vida en la mentira. No decir mentira, sino vivir en la mentira. Y eso provoca que la gente viva en la simulación, en el engaño, en la doble personalidad. Entonces, eso se sana únicamente, en primer lugar, coeducando. Creo que la educación de la familia, que es el núcleo único y principal de los niños, que no puede ser sustituido por la escuela en ningún caso, aunque la escuela puede complementar, sembrar un humanismo de vida y virtud, una espiritualidad nueva. Pero eso tiene que ir acompañado de un cambio en el nivel social, porque si no, las causas del daño antropológico persistirán. De manera que es muy importante unir a la educación que se empiece a dar a los niños para que las futuras generaciones se puedan liberar de ese lastre que, para mí, en mi opinión, es el peor. Si es verdad que este sistema ha fracasado económica, política y socialmente, para mí lo más grave y lo más perdurable será el daño que ha producido en la persona humana.
Bajo tu punto de vista, sí. ¿Hasta dónde? Porque estamos hablando de ideologías de hambre que hablan de muerte y ellos salieron gritando patria y vida. ¿Hasta dónde ese antes y ese después le ha demostrado al mundo entero la farsa de la autodeterminación del pueblo cubano?
Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta, porque yo creo que ahí está la clave para interpretar el momento actual en Cuba. No se podrá hacer, en mi opinión, ningún análisis, ninguna propuesta, ningún cambio en Cuba si no se tiene en cuenta la explosión y la manifestación pacífica de más de 50 ciudades en toda Cuba, en que el pueblo ha ejercido su soberanía. Es decir, fíjate cómo ese daño antropológico no ha podido borrar la esencia de la persona humana, que es la libertad, es decir, su ser libre. Aunque esté bajo 100 cadenas, el ser humano siempre podrá levantarse y expresar soberanamente su voluntad. Bueno, pues si los que queríamos que el pueblo se expresara de distintas maneras, pues la manera más eminente, trascendente, en la, vamos a decir, en estos 50 últimos años, ha sido el 11 y 12 de julio del año 2021. Yo creo que no solamente hay un antes y un después, sino hay una voz clara, firme, pacífica, concreta, de la voluntad de la mayoría, de la inmensa mayoría del pueblo cubano, que es patria, vida y libertad. Y eso, fíjate, en medio de una carencia, y esto lo quiero subrayar, que podían haber dicho pan, medicinas, alimentos, ropa, luz eléctrica, agua, y sin embargo el grito unánime del pueblo se manifestó pacíficamente, vuelvo a insistir, con las excepciones de personas que todavía no han sido juzgadas, curiosamente, que cometieron algunos actos vandálicos, sin que sepamos bien de dónde salieron. Pero centrémonos en lo más importante. Después del 11 de julio se han caído los mitos que rodeaban, los últimos mitos que rodeaban a este fenómeno que ha oprimido a Cuba durante 60 años, que son los mitos, lo que yo llamo en este artículo, los mitos totalizantes, que es que todo el pueblo apoya, que es que no puede haber cambio si no es todo el mundo al mismo tiempo y todos a la vez. Otro mito es que esta es la revolución de los humildes, para los humildes, con los humildes, y sin embargo fueron los humildes los que más salieron a la calle de los barrios más marginales de toda Cuba. Luego, aquí tenemos el mandato. Lo de ahora es llevarlo a cabo, es decir, de una manera como fue el mandato. Si el mandato fue pacífico, pues de una manera pacífica. Lo que no quiere decir pasividad, sino pensar Cuba con proyectos concretos que lleven a el cambio estructural verdadero, auténtico, cambio auténtico, y no nos distraiga más en esta enfermedad de tantas décadas.
¿Está resucitando Cuba?
Sin duda. Me alegro de esa frase, mi hermana. Cuba está resucitando. Yo tengo otra columna que dice, Cuba resucita. ¿Acaso no lo notáis? Que es una frase de un profeta del Antiguo Testamento. Efectivamente, hay que estar ciego para no ver que cada día, a cada hora, ahora mismo, una de las mujeres cubanas que ha expresado su dolor de madre, pero es que en cada momento yo que vivo aquí dentro me entero de personas sencillas de la calle, que en cualquier lugar donde antes había silencio, ahora hay protesta. En el sentido, pero no es una protesta odiadora, llena de rencor, de revancha, de violencia. No, no. Cuba está resucitando también en el método. Es decir, no nos vamos a dejar tentar por el rencor, por la muerte, por el odio, por la violencia. Ese capítulo debe ser cerrado. Precisamente me alegro mucho de que ese lema, ese eslogan de Patria y Vida resuma lo que queremos. Y hay algunos que dicen sin patria, pero sin amo. Y yo digo, no, nunca, nunca perdemos la patria. La patria es la que llevamos dentro, no es la que pisan nuestras plantas. Porque hay 2 millones de cubanos que la llevan tan dentro, pero tan dentro, que no pueden decir que no tienen patria. Al contrario, a lo mejor en la lejanía, como los Heredias, como los Martí, como los Varela, la han descubierto en su esencia y en su necesidad.
A punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darle las gracias a mi invitado, Dagoberto Valdés, y a todos los que han estado conectados a través de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.